pero ¿cómo sus bosques desaparecen sin remedio?
La causa, la minería ilegal.
Conversaciones de arte y cambio climático.
Una tarde soñé que con mi voz formaría una hermosa melodía, que mi gente querida, un mensaje de luz.
Hola, soy Fabián Molina de Fondo Acción. En Perifoneando vamos a empezar un ciclo de conversaciones sobre arte y cambio climático. La primera y con la que vamos a arrancar estos espacios es una charla entre Camila Vázquez y Juliana Correa. Ellas dos son mujeres que hablan de la importancia del cambio climático desde diferentes áreas. Camila lo hace desde la comunicación y Juliana, por su lado, lo hace desde el arte.
Estamos en este espacio y vamos a conversar con Juliana Correa, una artista de moda textil. Hola, Juli, ¿cómo estás?
Hola, Cami, muy bien, gracias. ¿Y tú?
Muy bien, encantadísima de estar aquí conversando contigo. He escuchado tu historia, he leído tus entrevistas y he investigado un poquito de ti, y pues me gustaría que nos contaras un poco pues de tu historia.
Primero, también estoy feliz de conversar contigo. Voy a aprender mucho. Ya han pasado unos segundos y veo que eres una experta en el tema. Entonces, me entrego a tu conocimiento y a tu guía, porque en esto no tengo experiencia. Más o menos te resumo. Estudio diseño industrial. Trabajé siempre con moda y con textiles por un periodo aproximado de 30 años. Y en el 2015 hago como un pare. Vuelvo a estudiar y cambio la ruta y me dedico a los textiles, pero de otra manera. Y me entrego cada día más a ser parte activa desde una mínima porción que va creciendo. Me entrego al tema medio ambiente, al activismo del medio ambiente. Todavía tímida, todavía llena de cosas por aprender, pero llena de ganas y una necesidad insaciable de que seamos muchos para lograrlo.
Me encanta. Una de las cosas que precisamente más me llamó como de toda tu historia fue como ese cambio tan, tan impactante que tuviste, porque es como dos contrastes completamente diferentes. Entonces, quisiera saber qué situación o experiencia te llevó como a ese cambio de decisión en tu vida.
Yo siento que siempre tuve claro algo en mi interior y en mi esencia relacionado como con el cuidado propio, el cuidado por el otro y el cuidado por el espacio que habito. Yo siento que eso lo aprendí en la casa, que eso me lo enseñaron y lo aprendí, y eso se hizo muy fuerte porque es fuerte en la familia. Incluso nunca tuve claro que yo iba a trabajar con moda. Yo escogí mi oficio porque, claramente porque yo sentía la necesidad de estudiar, y la lección fue que puedo estudiar que no tenga matemáticas, porque le tengo un pánico absoluto y una incapacidad clarísima. Entonces, por eso llego a ser diseñadora industrial y llego a la moda, porque buscando trabajo fue lo que apareció. Seguramente empezaron a aflorar ciertas habilidades o cierta conexión. Entonces eso fue abriendo como el camino. Pero okay, en ese día a día que empiezas a aprender, que empiezas a conocer y tú empiezas a crecer, empiezas a encontrar cosas que no entiendes, empiezan a aparecer situaciones que no entiendes y te empiezas a desencantar y a cansar y a encontrar un sinsabor que ya opaca la pasión por el oficio. Adicionalmente, yo sentí que la moda aporreaba el oficio de la costura, el oficio del patronista, el oficio de la confección, que para mí es un oficio bellísimo porque yo siento que es como la arquitectura del cuerpo. Entonces, la moda y todo ese nacimiento de la democratización de la moda fue aporreando y fue opacando la pasión por ese hermoso oficio de la costura.
Porque creo que muchos de los activistas ambientales y de las personas que de pronto toman un cambio repentino así, es porque es eso que tú dices, se desencantan y como que ven la cruel realidad y se van dando cuenta de muchas cosas que tal vez no son tan obvias, no son tan cercanas a uno, pero uno como que empieza a investigar y a ir más a fondo y se entera de pues muchas realidades que son sumamente fuertes de asimilar. Yo en mi caso, pues te mencioné en mi video que participé en una simulación de las Naciones Unidas, Simono, y pues me correspondió el tema de reverdecer Bogotá. Yo estaba muy desanimada porque mi tema, el que quería, era todo el tema de género, de la violencia contra las mujeres, y pues me tocó ese. Entonces yo estaba bastante molesta, estaba como, no, pero yo no sé nada de medio ambiente, yo no sé ni cómo crece un árbol, yo no sé nada. Y bueno, eso pasó en pandemia, y bueno, yo de terca no investigué nada, y me esperé hasta el último día, la noche anterior, para empezar a investigar todo, pues, a raíz del tema. Y pues me acuerdo mucho que fue una noche, de hecho fue hasta la madrugada que me quedé viendo videos, buscando todo tipo de información. Y pues yo siempre pongo el ejemplo de, pues, de la burbuja, que me encontraba en una burbuja aislada de cualquier tipo de realidad cierta que, no sé, mi familia, mi entorno la normalizó. Y pues esa noche lloré mucho, esa noche me choqué, tuve un choque emocional porque pues vi todo lo que nunca había visto y lo que nunca me imaginaba con relación a los animales, pues a cómo nos relacionábamos con nuestra madre tierra. Y fue muy fuerte para mí ver eso, porque yo era partícipe de eso y pues nadie nunca me lo había mencionado y tampoco yo había como que despertado esa curiosidad hasta esa noche. Y pues gracias a esa noche, gracias a ese, a Simono que pues me dio ese tema para trabajar, pues desde ahí como que despertó mi ambientalista interior y pues claramente tuve un cambio también abrupto en mi vida. Muy fuerte porque pues dejé de comer carne, dejé de consumir cualquier tipo de animales, también todo lo del plástico, los residuos que genero, pues mi consumismo, todos esos temas los empecé a controlar, pero desde esa necesidad de urgencia y desde ese sentido más cercano con la tierra, pues de pertenencia. Entonces creo que son experiencias que son fuertes, pero pues son parte del proceso y que vale la pena vivirlas y explorarlas, abrazarlas, porque pues son muy importantes para nuestro crecimiento. Y bueno, ya entrando como un poco a tu actualidad, cuéntanos, ¿qué haces ahora? ¿Quién es la Juliana ahora?
¿Qué hago? Estoy en una búsqueda diaria y permanente de cómo contar la historia, de cómo armar una narrativa que mueva un poquito al espectador. Trato de que mi materia prima sean residuos, no en su totalidad, no todavía, posiblemente se vaya a hacer un futuro cercano, pero sí una buena porción de los materiales que uso son residuos textiles. Entonces, paralelo al ejercicio que hago diariamente de construir piezas que las llamo textiles para contemplar, para mirar, ahí hago como dos ejercicios. Uno, el de ser capaz de contar la historia y conectarme con el otro. Y el otro ejercicio es ser capaz de darle una nueva vida a un material que está expuesto al desecho y a la función. Entonces es un ejercicio como con un poquito de poesía y un ejercicio como de una dinámica de la técnica, como ejercitar la mente y la técnica y la habilidad para transformar. Ese reto diario de tengo que ser capaz de darle la vuelta a esta tela y convertirla en otra cosa. Tengo que ser capaz de darle la vuelta a este roto y hacerlo hermoso y hacer que el otro pregunte algo cuando lo vea. Es como el ejercicio diario y permanente que además me genera una emoción deliciosa. De los días de la semana, muchos 5 o 6, a veces uno dice, son un fracaso, uno no soy capaz, no está diciendo lo que quiero decir. Pero en medio de esa lucha, porque es una lucha permanente y diaria, aparecen 2 o 3 días de lucidez y eso pareciera magia, solito eso se empieza a transformar y empieza a hablar y uno empieza a encontrar belleza. Entonces ahí es cuando yo digo, pues madre, es muy fácil transformar, es simplemente perseverar, es simplemente mantener la disciplina, la constancia y la convicción absoluta de que lo va a lograr. Y eso lo comparo con esto que estamos viviendo y se me pega en el ejercicio diario en mi casa, o sea, como a una conciencia permanente. Voy a prender una luz y freno la mano y digo, sí la necesito, no la necesito, todavía hay sol, retiro la mano. Entonces es súper bonito porque se vuelve lúdico, se vuelve un juego y un reto. Entonces el día no es trabajo, el día es diversión.
Me encanta. Creo que nos hace como tu percepción creativa y precisamente eso es lo que más me atrae como de toda tú, porque siento que existen tantas maneras, tantas formas de comunicar, de narrar, de llegar a la gente y que tú hayas elegido como eso del arte, que yo siento que el arte habla tanto, que como tú dices, cada roto, cada retazo, cada tela, todo dice algo. Y que tú tengas como un mensaje tan, tan proyectado, como tan, tan a fondo, me encanta porque siento que la gente claramente tiene su manera subjetiva de observar el arte, pero siento que se desvela esa narrativa colectiva que pues, se va dando a través de las nuevas formas de observar todo esto del medio ambiente y pues, del cambio climático. Siento que es muy importante porque digamos que se recae mucho en la misma idea que tenemos del cambio climático todo, de inundaciones, de osos en su ecosistema, pues perdiéndolo casi todo. Pero siento que para esto falta mucha creatividad y eso que tú haces, pues le da vida y una razón más de ser.
Y además, ¿sabes, Cami? Perdona.
Dale.
Ese ejercicio como diario y permanente, como sí. Es un ejercicio solitario, muy silencioso, estás todo el tiempo construyendo mentalmente historias y cómo te vas a acercar al otro y cómo vas a decir una cosa muy fuerte, muy dura, muy dolorosa, muy agresiva muchas veces, cómo la vas a decir, comillas, sutilmente, pierda la fuerza, pierda la verdad. Entonces es un ejercicio, el textil y el bordado y la costura son un ejercicio como bondadoso, como delicado. Es como cuando una mamá cuida a un bebé y lo cría y lo forma y lo corrige desde el amor, pero con contundencia y sin esconder nada y sin maquillar nada, porque uno con un hijo no puede maquillar nada, porque si maquilla lo estrella contra el mundo.
Y aquí quiero hacerte una pregunta y es cómo tú logras conectar todo ese mundo pues, de la moda textil con el medio ambiente. Creo que pues ya mencionaste que pues precisamente en algún punto de tu vida lo pudiste relacionar, pero ¿cómo entra como esa conexión entre esas dos cosas?
La conexión entra porque nos conocemos muy bien, porque convivimos más de 30 años, porque nos conocemos todos los secretos. Es decir, ese mundo textil y de moda, yo entré profundamente, yo me metí hasta el fondo. Entonces conocí lo bueno, lo menos bueno, lo oscuro y lo claro. Entonces me muevo muy cómodamente ahí. Y como me muevo desde la técnica cómodamente y desde la parte intelectual o la parte narrativa, entonces me queda muy fácil hablar con él y de él. Cuando digo, es como si fuera otra persona, ese mundo textil, ese mundo moda, es como si fuera otro ser humano. Como nos conocemos tan bien, conversamos fácil de cosas muy malucas y muy difíciles, pero converso tranquilo, tranquila, porque sé que no me estoy inventando nada, porque yo lo viví, porque yo lo sentí y porque vi cuando otros lo vivían y lo sentían.
Quiero que profundicemos un poquito en tu proceso creativo. Para los artistas es como muy difícil, digamos, proyectar sus ideas, sentarse y como que crear algo nuevo. Entonces, ¿cómo vives tu proceso creativo?
Mi proceso empieza buscando un tema con el que quiera trabajar el año. Este año empecé a pensar desde el 1 de enero, ¿qué voy a hacer este año? ¿De qué voy a hablar? O sea, siempre las preocupaciones son las mismas. siempre la técnica y el material es el mismo. Pero es como voy a hablar este año para no volver a decir lo mismo que dije el año pasado. Voy a hablar de lo mismo, pero lo necesito decir distinto para no cansarme y para no cansar al otro. Entonces, lo primero es enfocarme como en una ramita del árbol. El árbol tiene 1000 ramas, 1000 raíces, pero cada año, cada 6 meses, yo me agarro de una ramita. Investigo, leo documentales, películas, podcasts, activistas. A veces me dedico solo a eso el día, o a veces es el podcast, pero voy cosiendo sin saber para dónde voy, solo por no perder la dinámica y el ejercicio y la práctica. Después de eso, empiezo a hacer como planos mentales, como mapas mentales, y empiezo a escribirlo, y cada vez a reducirlo para que sea más claro en mi mente. Luego lo nombro, porque cuando lo nombro, le doy como la existencia y digo, aquí hay un compromiso. Y eso pasó este año. Cuando yo nombré a Mal de Tierra, dije, nació Mal de Tierra. A partir de este momento lo reconozco y ya somos dos. Y ya después de eso, yo todo lo voy llevando como en una bitácora, en unas libretas en las que dibujo y anoto todo el tiempo y pego cosas y todo el tiempo escribo. Cuando alguien habla y dice algo lindo, lo escribo. O hay una palabra que sale y me imanta y me detona, la escribo. Y esas conexiones empiezan a armar como un circuito repletico de cables. Entonces, ya investigué, ya lo resumí en un mapa mental, ya lo nombré. Luego digo, ¿ahora cómo vuelvo esto material? ¿Cómo lo paso de la palabra a la materia? Y empiezo a ejercitarme y empiezo a ver como si dibujara, pero con el hilo y la aguja, no con lápiz y papel. Y empiezo a ver, y lo que voy haciendo lo voy pegando en una pared, lo voy pegando y lo voy mirando. Y leo la libreta y miro la pared y digo, ¿será que se está entendiendo? No se está entendiendo, no estoy sabiendo decirlo. Hasta que llega un día que encuentro 3, 4 cosas y ¡boom! Digo, por aquí. Y eso empieza a salir y 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 a salir. Y se empieza a alimentar y alimentar y alimentar. Y nace y empiezan a aparecer cosas que uno no sabe de dónde. Unos días son muy fértiles, otros días son absolutamente infértiles. Y cuando llegan los días infértiles, donde te acuestas en una tristeza y un cansancio, y dices, ¿para qué? ¿Yo para qué estoy haciendo esto? Y me volví a perder y me volví a enredar. Entonces me levanto al otro día, cojo la libreta y vuelvo a leer y vuelvo a repasar. Y vuelvo y pongo el documental y vuelvo y pongo el podcast. Y vuelvo y arranco y vuelvo y despierto y vuelve y surge.
Bueno, y seguimos en Perifoneando con conversaciones de arte y cambio climático. Camila Vázquez entrevistó a Juliana Correa. A Camila la conocimos porque participó en un proyecto de Fondo Acción llamado Influencer por Naturaleza. Ahí ella nos mostró su interés y habilidad para comunicar. Y a Juliana, por otro lado, la conocimos por su obra Mal de Tierra, la cual apoyamos desde Fondo Acción, convencidos del poder del arte para motivarnos a vivir diferente.
¿Tienes 3 referentes, no sé, algún texto, una persona que nos quieras compartir?
Sí, claro. Incluso mantengo referentes de la moda que me marcaron profundamente porque fueron mis maestros. A mí la cultura japonesa me mueve el alma. Entonces trato de aprender un poquito cada que puedo. Entonces, desde la moda traigo maestros japoneses como Issey Miyake, como, ya se me han olvidado mucho los nombres, los tengo es como la carita de ellos, Yohei Yamamoto, por ejemplo. Hombres que llegan a su edad adulta llenos de conocimiento y sabiduría, y la cultura y la sociedad de ellos les permite seguir bienes. Eso no lo hace nuestra cultura, que es una tristeza. Pero también tengo muchas personas del día a día que cada vez trato de estar más cerquita de ellas, alrededor mío, en mi cotidianidad, en mi casa. Y es el círculo cerquita, es el círculo cercano. Es mi compañero de vida, son mis hermanas, es mi hijo, son mis dos, tres mejores amigas a las que llamo, a las que les pregunto, a las que les pido que miren, que hablen. Entonces, muchas veces yo siento que el que está al lado tiene muchas cosas importantes para ti, se vuelven como tus maestros de vida. No tiene que ser alguien muy famoso, muy reconocido. Yo tengo una gran maestra en mi casa, que es la chica que me sirve y me cuida y me limpia la casa todos los días. Ella es mi maestra de prudencia, de tolerancia, de paciencia, de persistencia. Yo me guío por esas cosas. Mi trabajo es guiado por esas cosas.
Te iba a preguntar qué significaba Mal de Tierra.
Es el nombre que le di este año al proyecto. Mal de Tierra es lo que le da a la tela o a la ropa cuando la guardas un tiempo en un lugar húmedo. Ellas se le empiezan a hacer unos punticos negros y unas manchas amarillas y empieza a oler a húmedo. Se empieza a dañar y esas manchas ya no quitan. Entonces, no es el nombre de mi proyecto. Yo diría que cada año, cada 6 meses cambia de nombre para contar la misma historia, pero distinta.
Seguimos en Perifoneando con conversaciones de arte y cambio climático. Camila Vázquez entrevistó a Juliana Correa. Juliana, les contamos que es diseñadora de moda, pero en un punto en su carrera profesional empezó a ver un poco el impacto que estaba teniendo la industria textil en el medio ambiente. Es ahí en donde ella dice, paremos, le tengo que dar un giro a mi vida. Y ese giro, pues, la lleva a cambiar de profesión.
El segundo sector más contaminante y más dañino es el sector textil. Sí. Y eso empieza por nosotros, la manera de comprar y la manera de usar y la manera de relacionarnos con el vestuario. Ahí podemos hacer cosas enormes que para uno son lógicas y comunes, pero cuando le cuentas al otro, te das cuenta de que no, que el otro no sabía. Ni siquiera tiene la mala intención, es que no sabía.
Es cierto, es muy cierto. Lo que te contaba, mi historia y la de muchos, que de verdad no sabemos qué está dentro de nuestras posibilidades y qué tanto daño estamos causando a tan corta edad. Y es muy importante, pues, llegar a nuestras edades, a nuestras generaciones, porque precisamente somos como los más receptivos, los más activos, en ese tema. ¿Qué mensaje le quieres mandar a nuestras generaciones, por favor?
Que caminemos despacio, que disfrutemos cada paso, que tengamos una actitud en la vida más reflexiva, más pausada, más consciente. En una sola palabra, más despacio. En dos palabras, más despacio. Vamos despacio. Dejemos de correr, que no hay necesidad.
Gracias a Juliana y a Camila por esta conversación, una charla definitivamente muy nutrida para empezar estos espacios de arte y cambio climático. La obra más reciente de Juliana Correa, les contamos que es Mal de Tierra. Fue una exposición que estuvo en la Galería La Balsa en 2022 en la ciudad de Bogotá. Hasta ese lugar llegamos, la visitamos y nos contó más de su proceso creativo y sobre el momento en que conectó el mundo textil con la situación climática de nuestro planeta.
Yo creo que lo empecé a conectar sin darme cuenta, muy intuitivamente, y empezó por el tema social. Yo creo que pudo haber empezado en el año 2008, cuando la producción de Colombia, yo creo, no sé si me equivoco en el año, pero por ponerle un año y una fecha, que ahí la producción de Colombia empezó a salir al bulto para China. Talleres vacíos, máquinas apagadas, envueltas en vinipel. Yo entraba a talleres porque me empecé a preguntar,
yo quiero ir a talleres que se hayan cerrado y quiero saber por qué. Todas las cuentas de servicio así bajo la puerta. ¡Joder, madre! ¿Qué está pasando? Y empezaba a ver unas imágenes muy dolorosas, muy potentes. Esas máquinas envueltas en vinipel, llenas de polvo, con el hilo, el último hilo que quedó ensartado, la última aguja que quedó ensartada, llena de telarañas, llena de polvo. Y letreros que decían máquinas para aprendices, cualquier cosa. Fabiola González en el locker. El sticker en el locker donde ellas guardaban sus cosas, con foticos de la Virgen María. Y yo empecé a tomar fotos y fotos y fotos y fotos. Y dije, madre, ¿qué está pasando? Yo creo que en ese momento a mí se me movió como la vida. Y otra cosa que me empezó a mover es que cuando empezamos a ir a ferias, a hacer desfiles, la prensa de afuera me hacía preguntas que yo no entendía. Y empezaban a hablar de marcas sostenibles. Yo decía, ¿quién estás hablando? ¿Que yo soy qué? Yo no sabía qué era eso. Empiezo a cansarme físicamente, empiezo a dejar de ser creativa, me empiezan a ocupar más labores que no me hacían feliz, la relación con el banco, no hay plata para pagar la quincena, a la clienta le pareció que el verde no era el verde. ¿Qué estoy haciendo aquí? Tomo la decisión y digo, por aquí no fue. Y quiero cerrar del todo y no quiero volver a saber nada ni de tela ni de moda. Esto no me hace feliz. Y no estoy aportándole nada al mundo, además. ¿Qué le estoy aportando al mundo? No estoy transformando nada.
Después de trabajar muchos años en el mundo textil, Juliana Correa estaba cansada. Mejor dicho, sentía que la creatividad se le había escapado y que quería dedicarse a algo más, a algo nuevo. Entonces es a los 50 años donde ella decide darle un giro completamente a su vida y toma la decisión precisamente de parar su carrera en el mundo de la moda. Y así es como empieza a nacer la obra Mal de Tierra.
¿Cómo llego a este momento? ¿Cómo llego al Mal de Tierra? Ese año después de cerrar se vuelve un año de duelo en el que me meto en mi casa, no vuelvo a salir, me hago todo tipo de preguntas y concluyo que no he hecho nada en 30 años, que no sé nada y que voy a cumplir 50 años y de qué voy a vivir y cómo voy a ayudar en mi casa a mi compañero, a mi esposo para seguir dándole estudio a mi hijo y en fin. Pero ¿cómo voy a hacer si no sé nada? Si yo no he hecho nada, yo no quiero volver a trabajar nunca con una tela. Ahí es cuando tomo la decisión, digo, bueno, si no sé nada, me tengo que mover, llevo un año llorando, tengo que estudiar. Entonces me matriculé en una especialización y volví a estudiar. Una especialización que se llama Intervención Creativa. Y yo la entendía desde el título, cómo pones la creatividad al servicio social. Así la quise leer, así la quise sentir y dije, por aquí fue. Fui a la entrevista, le dije a la directora, mira, yo necesito borrar mi pasado, palabras más, palabras menos, necesito que me enseñes a hacer otra cosa en la vida que no tenga nada que ver con mi pasado. Ella se sonrió dulcemente, pero sentí ahí como un piquecito. Y dije, como que ella tuvo una sonrisa especial y me dijo, bueno, empecé la más feliz del universo estudiando de 50 años, cumplí 50 años en un salón de clases, las tareas eran lo mejor que me podía pasar, o sea, yo era una zapa, le pedía tareas a los profesores y ellos y los compañeros, cada que yo llevaba una tarea, me empezaban a hacer preguntas que me dejaban pensando. ¿Qué es esto? ¿Tú dónde has expuesto tu trabajo? era una pregunta muy frecuente. Decía, ¿cómo que exponer mi trabajo? Es que yo estudié diseño, yo hacía desfiles, pero nada más. Y eso se empezó a repetir y a repetir. Y cuando terminé, un año después, trabajo de grado, yo voy a trabajar en esto, puse todas las tareas en el piso de mi casa y de la primera a la última solo habían agujas, hilos, alfileres, ganchitos nodriza, telas. Y había una conexión y un tejido de toda mi vida.
¡Ay, huepucha!
Ahí estaba tejida mi vida. Ahí estaba dibujada la pasión por el oficio. Y fue un proceso de reconciliación y de seguridad de que estaba absolutamente convencida que yo lo sabía hacer y que no me podía generar miedo al mundo, que yo sabía y me podía tirar al mundo tranquilamente. Recuperé la confianza, me reconcilié con las telas y empecé a hacer trapos, seguí haciendo los trapos que hacía cuando tenía marca, pero ya más concentrada, más reflexiva, y empecé como con una práctica consciente de abrir esas cajas en las que yo acostumbro guardar y guardar lo que voy recogiendo, y empecé a recuperar y a recuperar y a armar historias y cosas que quería contar, pensando en que luego iba a ir a una fábrica para que eso me lo reventaran al 100% y yo iba a hacer un trapo, y empecé a vivir de vender trapos, pues bufanda, trapo, ruana, etc. Y mi esposo empezó a decirme, eso no es un trapo, deja de pensar en bufandas, ahí hay más que una bufanda. Al principio le decía, no me desacomodes, por favor, llevo 2 años bregándome a acomodar, no me desacomodes que yo ya estoy en un lugar muy confortable. Y él, que es artista plástico y cocinero, me empezó a llevar de la mano, a pararme de la silla y a decirme, mire desde aquí, mire lo que está allá y dígame qué ve. Y vamos a hacer ese ejercicio con otros. Y vamos a ir a una marquetería, escoge tantos de esos trapos y los vamos a ver en un marco. Y yo, ¿estás loco? Y así empezó ese proceso. De ese proceso pasa que él me dice, vamos a ir a mostrar esto. Vamos a ir a mostrar esto, ¿y a dónde? A una galería. Yo, ¿cómo? Convencida, muerta del miedo, pero convencida de que tenía que enfrentar el miedo. Porque en ese pasado de la moda, a mí siempre me arropó el miedo. Y siempre me arropó y me venció lo que el otro iba a pensar. Y siempre busqué la aprobación del otro. Y en este nuevo momento, en esta otra vida que estoy viviendo, esa es mi bandera. No tengo miedo, o lo tengo, pero lo venzo, y si me equivoco no importa. Y pasé de la rigidez a la libertad, porque en moda yo siempre busqué la perfección. Y ahora desde la obra contada de esta manera, desde la obra textil y desde el arte, si así se quiere llamar, lo que busco es el error, porque el error es el que me está dando el nuevo camino. Entonces ahora yo soy libre, y la libertad es felicidad.
No a la tala de árboles, no a la minería ilegal, no a la quema indiscriminada de bosques.
Bueno, y no se les olvide seguirnos en redes sociales. Nos pueden encontrar como Fondo Acción en todas las plataformas. Pronto llegaremos con más personas, más voces y más arte en Perifoneando. Fondo Acción es un fondo privado colombiano con 22 años de experiencia en inversiones sostenibles en ambiente y niñez. Fondo Acción cree en el poder del arte para sensibilizar y conectar a las personas con el cambio climático y motivar cambios de comportamiento, creando territorios posibles. La canción de este episodio es Siempre he sido mujer de la serranía, de Catherine López, ganadora del concurso Ritmos de la Serranía, apoyado por Fondo Acción.